Acababa de salir de la galería de Cristóforis y ya encaminaba sus pasos sobre el inmaculado tapiz que la nieve había extendido por la calle en dirección a su domicilio de entonces en Corsia de Servi. De súbito, sintió el calor de una mano conocida posársele sobre el hombro. Le disgustaba por aquel entonces el contacto con sus semejantes. Intuía que quien fuera le haría la pregunta de siempre: ¿cuándo piensas volver? No tenía ni intención, ni ganas, ni siquiera le quedaban fuerzas como para rechazar cortésmente a los demás. Se limitaba a contemplarlos con una sonrisa desganada que parecía pintada de forma presurosa entre los pliegues de su barba, sin lograr ocultar su permanente rictus de amargura. Era Merelli, de camino al teatro. De todos los seres que poblaban Milán o Italia entera, era el que menos hubiera querido encontrarse, pero nevaba, y el aura opaca que pesaba sobre su ánimo le impedía caminar más deprisa. Merelli le tomó entonces del brazo y le arrastró. El calor que emanaba de la manga de su abrigo le avivó un poco, igual que su charla, que en otras épocas se encontraba tan cordial como el vapor de una copa de coñac. Como siempre, le invitó a acompañarle a su despacho de la Scala, e igualmente como siempre, le dijo que no, que tenía cosas que hacer. Se produjo un silencio blanco. Los copos se le posaban sobre los párpados, anegándoselos de lágrimas frías. Por convencionalismo, le preguntó qué tal le iba todo.
Fatal, no puedo con Nicolai. Le he encargado que musicalice un libreto de Solera y no hace más que darme largas. Creo que el tema no le atrae lo más mínimo. Pero como ya le di un jugoso anticipo, no quiere tener que devolverlo en este momento. Pero me da igual, le voy a despedir.
Puede que el libreto sea un tanto espeso.
Sabía que no debía entrar en esas cuestiones. Merelli lo provocaba deliberadamente.
En absoluto, es maravilloso, maravilloso, maravilloso.
Y ahí hubo otro silencio, más violento aún que el que precedía la piqueta del sepulturero en un entierro. Merelli sacó de uno de los bolsillos de su abrigo un arrugado librito lleno de pequeñas anotaciones a lápiz rojo.
¿Por qué no lo lees?
¿Por qué no?
¿Y por qué no?
Merelli podía ser el mayor pelmazo del mundo. Se soltó de su brazo, para lo cual tuvo que emplear cierta fuerza porque el otro no quería desasirse de él.
Porque no tengo ganas.
Se dio la vuelta. Las explicaciones sobraban allí. Sobraba todo. La nieve, que nada tenía de idílica, pese a sus connotaciones de natividad y juegos infantiles. La gente sonriendo por las calles, buscando el refugio de las estufas de los cafés y, sobre todo, aquel empresario con su violenta amabilidad. En realidad, lo único que no le sobrase a él en la vida eran tres nombres: Margarita, Virginia e Higinio. Y ahora que no estaban, nada le importaba, ni siquiera la música. De hecho, esta era lo que menos le importaba en el mundo. Tras el fracaso de su segunda ópera, Un giorno di regno, había comprendido el profundo error que cometiera al creer que podría llegar a dedicarse a aquello. Los estirados que le habían rechazado en el Conservatorio de Milán estaban finalmente en lo cierto. Como mucho, daba para organista de pueblo, aunque tampoco se sentía con fuerzas como para regresar al suyo. Prefería esperar a que pasara el invierno. Llegó a su piso, se quitó el abrigo y descubrió un peso inesperado en un bolsillo de este. Vaya, el pícaro Merelli había introducido allí el libreto como quien no quería la cosa. Furioso, lo arrojó contra la pared. El libreto cayó entonces abierto en una página al azar. Sus ojos se pasearon con involuntaria curiosidad por los versos allí impresos.
Ve pensamiento sobre alas doradas. Ve pensamiento.
¿En qué piensas?, le decía en ocasiones Margarita cuando lo encontraba abstraído. Casi siempre era porque le rondaba alguna idea musical por la cabeza, pero él respondía invariablemente:
en ti.
A lo que ella respondía con sorna: pues deja de hacerlo, que a mí ya me tienes aquí siempre. Piensa en tu música, dale vida, que ya la están esperando en los teatros. Ella siempre tan buena con él, desde que eran niños, y le perdonase que le tirara de las trenzas para hacerla rabiar. Todavía recordaba su sonrisa, iluminando la mortecina atmósfera de su lecho de enferma, animándole a escribir aquella ópera cómica. Me encantará escucharla. Será un gran éxito, le dijo poco antes de cerrar sus ojos para siempre. Se iba con los niños a cantarles nanas al otro lado del arco iris. ¿Cómo podría él haber escrito una ópera cómica en tan desoladoras circunstancias? El fracaso fue sonado. Hasta los críticos se rieron de él. Que ese extranjero se vuelva a cortar salami y servir vinos a la taberna de su padre. Y lo peor es que tenían razón.
Ve pensamiento sobre alas doradas.
Pero ¿a dónde se suponía que tenía que ir aquel pensamiento? Como rara vez conciliaba el sueño desde que sucediera todo aquello, se llevó el libreto a la cama por matar el tiempo. Lo leyó con avidez. La metáfora sobre la esclavitud de los hebreos a manos de los babilonios era más que obvia, aunque Merelli le aseguró que la censura ya había dado su visto bueno. Era comprensible que aquel tema no atrajera al germano Nicolai.
Ve pensamiento sobre alas doradas. Pósate en las praderas y cimas, donde se respira el dulce aire de la tierra natal. Ay, mi patria, tan bella y abandonada. Arpa de oro de los fatídicos bates, porque cuelgas muda del sauce. Háblanos del tiempo que fue, o que te inspire el Señor una melodía que al dolor infunda la virtud.
Como siempre, Sol era tan lírico, pero la verdad es que había algo ahí. Un buen compositor, Noel, podría sacarle partido. Eso le dijo a Merelli cuando fue a devolverle el libreto al día siguiente a la Scala.
¿Y bien?
Lo dejó sobre su mesa, alisando previamente una esquina que se le había doblado.
Es bueno. Maravilloso, sí.
Te lo dije. Ponle música.
No, y es inútil lo que me digas. Yo perderé el tiempo y tú el dinero, y lo que es peor, este libreto perderá una buena oportunidad de que alguien con talento lo musicalice. ¿Por qué no se lo das a Donizetti?
Bah, está enfrascado en Linda de Chamonix, un encargo que le han hecho en Viena. Pero ni siquiera le había tenido en cuenta. Esto no le pega en absoluto. En cambio, creo que va con tu estilo del todo.
¿Qué estilo? Yo no tengo estilo. Yo no tengo nada. Ni siquiera tengo, de hecho, con qué alimentar hoy la estufa. O sea que me voy a dar una clase de piano a ver si no me congelo esta noche.
Merelli le tendió el libreto.
¿Este es el remedio?
Ah, no. El papel se consume muy rápido y calienta poco. Ve con Dios, Merelli.
Salió a la calle.
Ve pensamiento sobre alas doradas.
La verdad es que aquellos condenados versos quedaban bien con una melodía que se inventase tiempo atrás para cantarle a Virginia e Icilio, una nana que no se había atrevido a volver a entonar desde que ellos faltasen. Era simplona, apenas un esbozo, pero parecía que les incitaba a conciliar el sueño de haberse atrevido a aquello. Pero no. Su determinación estaba clara. Se dio cuenta en ese momento de que había dejado de hacer tanto frío. Es más, un rayo de sol había logrado esquivar la férrea custodia de las nubes para derramarse torpemente por las blancas calles aldeañas al teatro a la Scala. Y allí donde se posase la nieve, había comenzado a derretirse.
Ve pensamiento sobre alas doradas.
Se llevó la mano instintivamente al bolsillo. No podía creérselo. Merelli había vuelto a introducirle el libreto en él. ¿Debía volver sobre sus pasos ya mezclados con barro en la nieve fundida para devolvérselo? Era la hora de comer y no le apetecía. Se lo llevaría a casa y ya se lo devolvería en otra ocasión. Y se fue, silbando inconscientemente aquella nana de sus hijos muertos.
Ve pensamiento sobre alas doradas.
Y resonó entonces, como una caricia en la memoria de sus oídos, la voz de Margarita, deshaciéndose como una llamita al soplo de sus últimas palabras. Me encantará escucharla. Será un gran éxito.
Sinfonía de la mañana.